Buenos días a todos. Vamos a buscar ahora en el Evangelio según Juan, el capítulo 6, por favor, el capítulo 6. Vamos a comenzar en el versículo 60 hoy. Juan, el Evangelio según Juan, el capítulo 6 y el versículo 60. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por los estudios que hemos tenido, gracias que a través de los años hemos visto pues un aumento muy grande de personas que han llegado a creer de corazón en ti. Ayúdanos, Padre, a responder siempre como niños a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Pues quería comentar algo que, solamente aclarar lo que dije ayer de libros, que no estoy en contra de libros, tengo miles de libros, sí los uso. La idea era no llegar a creer que un libro me va a dar como clave de la vida espiritual, solamente para que sigan comprando los libros, por favor. Ahora, estaba pensando antes de comenzar este mensaje en mi esposa Pamela, como ella en su tercer año de la universidad, que en una, pues preparándose para un examen con otra chica, compañera de la misma clase de literatura inglesa, estaba estudiando algo de literatura que hablaba de la humanidad de la vida, que muchas veces hablamos de cosas insignificantes, cosas vanas, superficiales, de esto que pasó en el pueblo ayer y lo que fulano de tal dijo, pero nunca hablamos de lo que está realmente importante, lo que son nuestros sentimientos, lo que nos importa. Y en este momento del estudio, ella, mi esposa, con Dayana, su amiga, no eran amigas en sí, pero compañeras de clase, ella le dijo a Pamela: ¿sabes qué, Pamela? No tenemos que vivir así, una vida muy superficial, sin tocar asuntos importantes. Y comenzó a hablarle de Cristo. En medio de esta conversación, que duró menos de 10, 15 minutos, Pamela comenzó a temblar por adentro. La palabra ya estaba llegando, y fue la primera vez en su vida de haber oído este mensaje. Creyó en este momento, sin recibir una invitación, nada. En una semana, la chica le invitó a una iglesia, y ella y su esposo, David, dieron las cuatro leyes espirituales allá en la reunión. Confirmó lo que Pamela creyó, pero al último el pastor les pidió a todos que querían recibir a Cristo llegar al frente. Y por el trasfondo de Pamela era: pues, no, yo no hago esto. Y entró la duda: he creído, no tuve el valor para pasar al frente. Pero pegó esta oración que se encuentra en las cuatro leyes espirituales, allí en un lugar en la pared, en su cuarto, y cada rato oraba otra vez esta oración. Hasta cuatro días después, la chica, en un estudio que Pamela por accidente cayó allá, y Diana le invitó a llegar, y con las preguntas Pamela contestó bien. Entonces Diana dijo: Pamela, ¿has creído? Y ella dijo: pues no sé, creo que sí, pero en la iglesia no pude marchar adelante. Y ella le dijo: no, Pamela. Y le dio un abrazo y dijo: no, realmente has creído, no tuviste que llegar allá. Pero entró la duda en este momento por no haber tomado este paso. Pues las dudas entran, no nos afectan que nuestro hijo, cuando regresamos a los Estados Unidos, estaba en su último año de la prepa y el primer año de la universidad. Cada rato la duda, he creído porque mis papás me enseñaron esto, he sido como, no sé, inculcado en esto, por eso lo acepto, o yo mismo he decidido seguir a Jesucristo. Y luchaba y luchaba y batallaba con dudas. Sí, entra. Y aún en mi propio caso, como hace como más de 40 años, algo sucedió en mi vida que pues no hay buena explicación, pero comenzó una batalla mental en mí que casi no paso un día sin que me llegue este pensamiento, este problema que llegó a mi vida, y pensé que con tiempo iba a disminuir, pero ahí Dios no quitó este problema, y como una guerra mental, tal vez por unos segundos, minutos, me llega y me está ya como batallando para poner bajo control estos pensamientos. Pues pensamos que los super espirituales, tal vez, yo no lo soy, pero los nunca tienen dudas. Pero si leemos con cuidado la Biblia, el Nuevo Testamento, los Evangelios, nos damos cuenta en los últimos capítulos de todos los evangelios presentan a los apóstoles dudando. Dudando de cosas muy importantes. Sí, es parte de la Biblia. Nos cuesta creer que la caída de Adán y Eva ya nos ha ido, pues nos ha dado esta incapacidad de creer sin tener dudas. La incredulidad es fuerte y no queremos admitir que es fuerte. Y para que llegáramos a creer, pues Dios tiene que hacer algo bien fuerte para que llegamos a creer, y después para que sigamos creyendo. Hay un versículo que me gusta, me llega siempre, es esto. Si recuerdan el papá que quería pues que su hijo fuera sanado de un demonio y los apóstoles no pudieron, y Cristo llegó y él expresó su problema y dijo algo como, si tú puedes, y Cristo dijo, como si tú puedes, y en frustración dijo, creo, dice, gritó, creo, ayúdame con mi incredulidad. Pensamos que tal vez solamente es para el comienzo de andar con Cristo, pero para mí es una oración de todos los días. Creo, sí creo, pero ayúdame con la incredulidad. Es parte de mi naturaleza que recibí de Adán y Eva. Entra, sigue orando. Esto es una batalla continua. Pues aquí vemos este pasaje, Juan 6, el capítulo 6, versículo 60. Dice, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Ya muchos, no unos poquitos, ¿y quiénes son? Unos cuantos que habían oído de lejos, ¿no? Dice, sus discípulos, sus amigos, dijeron, dura. Es ofensivo lo que acabas de decir. Pues, ¿de qué está hablando? Pues puede ser algo que había dicho aquí ya poco antes, pero puede incluir todo el capítulo. Entonces podemos ver unas cosas aquí. Todo comenzó con esto del milagro del pan que les había dado a 5,000 personas. Y mira el versículo 15 del mismo capítulo. Dice, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. No entra una duda. pues no vino para ser rey, porque no acepta, ya quiere ponerlo como rey. ¿Qué hay de mal de corregir la sociedad, traer justicia y poco a poco cambiar la sociedad? ¿Por qué no aceptó ser rey cuando este fue su propósito? Pues en realidad, el 18, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento, y cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y se asustaron. ¿Por qué se asustaron? ¿Por qué Cristo no ha estado con ellos desde el principio? ¿Por qué aún no paró la tormenta desde el principio? Llegó tarde, por eso no estaba en el barco con ellos. Y este nos provoca, pues provoca en nosotros cierta duda. Es por pura casualidad. Como el mensaje de que iba ayer, Jacobo muere y Pedro vive. Es pura casualidad. Dios realmente controla todo esto. El versículo 26, Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Ay, si estoy atrayendo a mucha gente para pues seguir escuchando el mensaje, ¿por qué voy a propósito ofenderlos y decir, solamente están buscando el pan cuando tenemos un evento y hay pan y llegan unos solamente para el pan? ¡Eh! Solamente miran cuando hay pan. Pues quiero que esté. Entonces, ¿por qué Cristo está usando palabras duras con ellos, diciéndoles sus motivos no son muy buenos? No entienden el propósito del milagro del pan. El versículo 41, 42, por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Es una contradicción. ¿Bajó del cielo o es hijo de María y José? ¿Cuál es? Aún para uno que piense en nacimiento por medio de una virgen, entra, ¿a poco es posible? Y si bajó del cielo, ¿por qué no bajó ya hecho como hombre? ¿Por qué pasar por el vientre de María y nacer? Confunde a la gente. El 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Ay, pues nosotros que hemos estudiado la Biblia tenemos idea de dónde va. Es recibir a Cristo en nuestra vida, pero por el momento es nosotros que estudiamos la Biblia, ¿por qué no aclaró la cosa? ¿Por qué dejó entrar algo de interpretación mala? Por ejemplo, hay iglesias que enseñan que en el momento de consagrar la hostia mojada en el vino, que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, y por eso recibimos a Cristo cuando tomamos la hostia. ¿Por qué dejó la entrada de interpretaciones así? Que tenemos que estar batallando con esto, pues este es lo que causó el versículo 60 otra vez. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharlo? ¿Quién dice esto? ¿Quién puede escucharlo? Es Satanás susurrando. ¿A poco? Tienes que creer esto. Es increíble lo que él está hablando aquí. Cualquier persona con sus cinco sentidos debe poder decir, ah, por favor, ya llegó al colmo. Ya he estado buscando la verdad, vi cosas buenas, pero ya cada día algo que como me llega algo de incertidumbre, y ya. Es como la esposa que encuentra un recibo en la cartera del marido, hotel tal y cual, y pregunta al marido, no, mire, es esto? Y yo, ok, es una buena explicación, pero ya veo su teléfono semana después, mensaje de su secretaria, ay, esto, no, que esto y que otro, oh, ok. Y ya la vecina chismosa dice, hey, va pasando rumores que tu marido tal cual y esto y otro, y ay, pero sigue defendiendo, no, mi marido esto y otro. Pero por fin la tía dice, ya, lo vi con ese señor y como estaba agarrándola y tocándola y besándola, no, no hay otra explicación. Y ella dice, ya llegó al colmo, ya me cansé de defender, ya la evidencia está en contra de creer su palabra. Pues hasta cierto punto de lo que está pasando con estos, una cosa tras otra, y ya llegó al punto, no, 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 no. Y Cristo dice, entonces en el 61, pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, esto os escandaliza, les da pena defender lo que estoy enseñando. Les da pena como defender enseñanzas de la Biblia. No, pero ¿qué es esto y qué otro? Y otra cosa, ay, pero, y ya después, ay, ya perdí el deseo de defender lo que está diciendo aquí. Pero Cristo dice que sabiendo lo que está, pues, lo que estaban diciendo en su interior, sabía. Y Él dijo, quiero aclarar algo aquí, me malentendieron, mira este otro. Pues parece que sigue provocando. ¿Esto les escandaliza? Qué bien, casi como ya empujándolos a decidir qué creer. Y yo, cuando doy mensaje, siendo hombre débil, quiero ser querido. Yo no sé qué está pasando en los corazones, pero cuando veo en la cara ciertos gestos, oh, pues puedo modificar lo que voy diciendo. No quiero perderlos. Apenas llegaron, a lo mejor estoy tocando un asunto medio duro, puedo cambiar el tono de mi voz y tal vez suavizar la cosa para que no se vaya. Y Jesucristo, no, esto os escandaliza. Y sigue el 62, pues, que si vieras al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba, medio difícil de entender, pero pocas palabras, y si me ve saliendo de esta tierra resucitado en cuerpo glorificado, regresando a donde antes estaba, en el cielo, ya van a pensar, pues sí, bajo del cielo, y sí, cuando bajo trajo algo celestial, algo espiritual, tal vez, ¿qué van a hacer para explicar esto? Pues Él aclara, el 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Ni hay una conexión mística en la hostia. Siempre estamos buscando aún en el bautismo algo como me está purificando el agua. No hay ninguna conexión. Cristo dice, mis palabras, estas sí son las que entran y tienen un efecto. El agua ni la hostia no afectan nada. No hay una conexión mística. Mis palabras sí tienen poder, como Pamela, oyendo la primera vez en su vida estas palabras, y comenzó a temblar adentro, como algo me ha llegado. Igual yo, en un cuarto en la universidad, de 60 hombres en una fraternidad, y un muchacho me buscó una noche y me comenzó a hablar. Igual ya estaba esperando que fuera para que pudiera ya decir, ya, esto es lo que quiero. Pues, ¿por qué? Las palabras de vida y de espíritu sí tienen poder. La carne, Cristo obviamente no está hablando de su cuerpo físico, Y es obvio que estaba hablando de él usando una ilustración como el pan físico viene de afuera, no es de nosotros. Tenemos que recibir, entra y nos da vida por unos días. De la misma manera, Jesucristo, el pan de vida, vida eterna, es algo fuera de nosotros. Tiene que llegar y entrar en nosotros para darnos vida para siempre. Esto es todo lo que él explica. Y ahora el 64, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Es decir, aún sin la explicación, no creen. Podría haber seguido explicando, no van a creer. Y él explica, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Él dice, mira, no soy tonto, no soy ingenuo, no he perdido el debate con ellos, no fui demasiado débil para explicarles lo que es y defender lo que estoy estudiando, estoy enseñando. Es que nunca creyeron, por eso no dejaron de creer. Y yo sabía quiénes eran. Y además, es un milagro de Dios que ustedes, unos de ustedes sí, han llegado a creer. Y esto es lo que dice en el 65, y decía, por eso os he dicho, que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Pues dice algo semejante en el 6:44, dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Pues, ¿qué está diciendo? Requiere un milagro para vencer la incredulidad, para creer. Igualmente es un milagro, algo sobrenatural, que Dios tiene que seguir haciendo para vencer las dudas que entran. Ahora, creemos nosotros, pero para creer la Biblia dice claramente que el Padre tiene que traer, tiene que tocar el corazón de uno o no vamos a poder creer. La incredulidad es tan fuerte en nosotros que no podemos vencer esto por nosotros mismos. Tiene que hacer algo. Por eso cuando habla de Elías en Filipos dice que Dios abrió su corazón para que pudiera recibir las palabras de Pablo. Y sigue aquí en el versículo 39, agregando esto de las dudas, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Pues, ¿de qué está hablando? Si el Padre trae, el Hijo toca y ya convence y cree de corazón, no va a perder ninguno de estos. ¿Por qué? Porque va a seguir venciendo las dudas, la incredulidad que todavía reside en este cuerpo caído en que vivimos en este mundo. Todavía no nos va a perder las dudas. Van acumulando las dudas para el que nunca ha creído y ¡pum! Se va. Pero el que ha creído de corazón, las dudas van ya saliendo porque Cristo explica, contesta, nos da confianza. Y si todavía hay algo que no entendemos, decimos, pero ya confío en Él para darme una explicación más adelante. Sabemos que no nos va a perder. Ahora el 66, vamos a regresar al 66, por favor, el versículo 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. La mayor parte parece que dijeron, ya no podemos nosotros seguir creyendo lo que él va diciendo. Y Cristo se va a probar a los discípulos en el siguiente versículo. Pero parece que no se preocupa por ellos. Es casi como Él quiere quitar algo. superficiales. Estaba pensando, hablando con Pamela hace unos meses, ¿no? De allí en Brookings. La iglesia es tan pequeña que si perdemos dos o tres personas, es ahí. Ya se fueron la mitad de nuestra iglesia. Y aunque sabía que no eran creyentes, estas dos mujeres con sus niños, pues llenan el lugar, ¿no? Y dije, pues ya por, habían llegado por buen tiempo. Pues por supuesto tenía la esperanza que iban a creer. No soy Cristo para saber que no creían ni al principio, ni ahora, ni al futuro. Pero curioso que sí llegó el día de ofensa. Y ¡pum! Salieron. Y me afectó y dije, wow, es como... Mi preferencia es mantener a los que están en contra de Cristo para llenar, para dar la apariencia por lo menos de éxito. Y Jesucristo no era así, no le importaba. Hasta Él provocó que fuera. Y los que realmente habían sido traídos por el Padre sabían, no los voy a perder. Y no he perdido, Cristo dice, no he perdido ni y no voy a perder a nadie a las dudas. Y el 67, entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Oh, ya no soy tan popular, no va aumentando, vamos perdiendo gente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Todavía están dispuestos a seguirme? Pedro responde, 68, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Sí, cree, pero por eso, ¿a quién iremos? Nos da la idea que sí estaba pensando. ¿A quién iremos? Yo pienso que no es malo en sí parar y evaluar y decir, ¿por qué me ha pasado? Iré a mis papás. Ay, ellos tenían sus miles de problemas. Ay, la casa era tormenta. Ellos tenían sus propios demonios. Hay problemas sin fin. Voy a regresar con ellos. Voy a ir con mis maestros de ciencia. Yo tenía buenas explicaciones, pero frío. Hasta me van a explicar que el amor es una ilusión. Es para hacerme querer juntarme con Pamela para reproducir, pero no existe amor verdadero. No, con los maestros, no. Con el psicólogo. Ah, pues solamente tengo que averiguar de su matrimonio y sus hijos. No. Voy a regresar a la iglesia tradicional. Ay, por favor. Ya yo vi la corrupción allá, ¿no? Sí, más seguridad, pero ay, no. Tal vez cambiarme de religión. Buda no exige mucho, solamente meditación. Ay, alma. Pero dura 20 minutos y todavía tengo que enfrentar toda la vida del resto del día de caos. No, si es bueno, ¿a quién iremos? Y dice, pues, tú tienes palabras de vida eterna. Nadie habla como tú. No, sí, entran las dudas, pero nadie habla como tú. Y cuando tú hablas esas palabras como con Pamela, comenzó a temblar por adentro. Es lo que nos hace sentir, eso sí es cierto. Esa es la verdad. Si me está pegando, si entra, no puedo explicar esto, me hace sentir... Otra cosa, algo que nunca he sentido en otro lado, en otra plática. No, es diferente. Y tú eres el Santo de Dios. Sí, estamos convencidos porque cada vez que oímos tus palabras sentimos mejor. No hay contaminación. En otros lados, en la mañana, ay, nos hace sentir sucios. Conciencia atribulada. No, contigo, todo. Nos hace sentir más puros, mejor. Sí, si creemos. Pero Cristo responde el 70. Jesús le respondió: no os escogí yo a vosotros los doce, sin embargo uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este, uno de los doce, le iba a entregar. Pues hay dos cosas aquí. Primero, dice Pedro, contestaste bien, pero ¿sabes qué? ¿Por qué tú contestas con tanta confianza? Es porque yo escogí a ti y mi Padre te trajo a mí. Por eso pudiste contestar así. Ya que tienes dudas, pudiste contestar así. Pero hay otra cosa. Tal vez la salida de uno de ustedes al último les va a causar incertidumbre. Ay, pero perdió a Judas. Tal vez va a perdernos a nosotros. Por eso aclara Judas. Pues no dice su nombre, pero era diablo en el principio, es diablo ahora y va a ser diablo en el futuro. No lo perdí. Nunca era mío, aunque lo escogí, pero para un propósito. Pero no era de mí. Por eso no se preocupen, no pierdo yo ninguno. Entonces, ¿qué vemos aquí en conclusión? Pues las dudas son normales, aunque no son buenas. Es difícil explicar eso. Y es bueno decir a quién iremos entonces, si no con Cristo. Sus palabras son muy diferentes. Siento vida cuando oigo su palabra y me hace sentir más limpio cuando oigo sus palabras. Sí, yo creo que era un milagro el momento que creí en Cristo. ¿Por qué Pamela y yo el día anterior no creímos nada en esto? Ni estábamos buscando. Pamela solamente quería pasar su examen. Y ¡pum! Entró. Y ahora él dice, yo no pierdo ni a uno. Porque sí voy contestando las dudas que vienen. Ahora, este de hace más de 40 años me pegó esta cosa. Y sí me, yo creo, casi ni un día ha pasado en mi vida desde hace más de 40 años pensar en este problema y dudar la bondad de Dios. ¿Realmente es necesario? ¿Era solamente por casualidad que me pegó esta cosa? ¿Hubo un propósito realmente para eso? ¿No podría haber sido quien soy yo hoy sin tener esta cosa? ¿Por qué he perdido tantas horas batallando para poner en orden, para poner en su lugar esta cosa? ¿No podría haber usado este tiempo mejor? Pues Cristo me ha estado convenciendo, era necesario. No hubiera sido el maestro que soy hoy si no fuera por esto. Sí, he dudado la bondad de Dios, pero a la vez creo que sí era para que llegara a ser quien soy con el carácter que tengo. Por eso yo digo, creo, ayúdame con mi incredulidad. Padre, ayúdanos a vencer y a pegarnos a ti para decir, sí, tú tienes la explicación, solamente me toca obedecerte y creer que un día vas a aclarar todo, mientras estamos convencidos que tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, en el nombre de Cristo.